Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Señor Ángel Expósito, nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Viernes por la tarde, llega el finde, todas las miradas se dirigen hacia la guerra de Ucrania, los efectos de la huelga de transportistas. Y va a Marruecos y nos cuenta que el gobierno de España cambia la postura oficial sobre el Sáhara Occidental. Un cambio del que nos hemos enterado, como te digo, a través de la Casa Real marroquí, aunque luego Moncloa lo ha ratificado con otro comunicado. Hasta ahora, desde la Marcha Verde, con Franco todavía vivo, todos los gobiernos españoles han defendido una solución para el Sáhara amparada por Naciones Unidas. ¿Por dónde pasaba la solución de la ONU? Por un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui que lleva décadas bloqueado por Marruecos. ¿Qué hace ahora nuestro gobierno, progresista y reformista? Pues renunciar a ese referéndum y apoyar lo que siempre ha propuesto Marruecos para que el Sáhara se convierta en una región autónoma bajo soberanía del rey de Marruecos. ¿Por qué? El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha dado alguna clave.
Para garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros países. Queremos reforzar la cooperación en la gestión de los flujos migratorios. Yo creo que precisamente en este momento en el que tiene que hacer frente a un desafío como es la guerra de Vladimir Putin, yo diría que es especialmente un buen momento para cerrar crisis.
Según Álvarez, esto no afectará a nuestra relación con Argelia, que, según él, sigue siendo un socio fiable amigo de España, por lo que no peligra el suministro de gas.
Argelia es un socio fiable porque ha demostrado que su asociación estratégica es sólida. Ese gasoducto puede poner todavía más en valor, incluso geoestratégicamente, esa asociación entre nuestros dos países.
El ministro de Exteriores ha restado importancia a las diferencias con Podemos, que no había sido informado de este cambio en nuestra política exterior. Yolanda Díaz, Yone Belarra, Irene Montero, Alberto Garzón y otros dirigentes de Podemos han utilizado las redes para dejar claro que ellos mantienen su compromiso con el Sáhara como hasta ahora, según Naciones Unidas. Para el Frente Polisario, el gobierno ha cedido a un chantaje. Abdullah Arabi es su delegado en España.
Se contradicen con la responsabilidad política jurídica que tiene España en el conflicto del Sáhara Occidental. Es un peaje que ha tenido que pagar para intentar restablecer sus relaciones con Marruecos.
Este giro histórico del gobierno de España se ratificará en una próxima visita de Sánchez a Marruecos. Desde Rabat creen que se abre el camino para una relación duradera. Corresponsal Beatriz Mesa, buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Como te puedes imaginar, aquí en Marruecos toda la prensa a esta hora abre con el restablecimiento de las relaciones bilaterales a partir de este reconocimiento oficial que hace el gobierno de Pedro Sánchez sobre el plan de autonomía. Este plan de autonomía se inspira además en el modelo autonómico español, lo que quiere decir que se reparten las competencias dentro de la soberanía nacional marroquí, con lo cual el gobierno de Pedro Sánchez está alineándose a las tesis de la integridad territorial de Marruecos. Algo inédito, que es como se ha visto también en Marruecos y se ha aplaudido en la clase diplomática, la clase política, sociedad civil, como estamos leyendo en estos momentos en la prensa marroquí. Un cambio de paradigma para las relaciones bilaterales y se espera pronto una visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores, incluso el propio presidente del gobierno aquí en Marruecos para, digamos que, sellar el nuevo camino que ambos países van a abrir en el marco de estas relaciones bilaterales.
Esta noticia ha coincidido con la presencia de Pedro Sánchez en Berlín, donde el presidente ha comparecido ante la prensa, pero esta tarde no ha admitido preguntas. ¿Hay que tener cara después de una noticia como esta? Comparecer ante los periodistas solo para echarles una chapa sobre la reunión con el canciller alemán Olaf Scholz y los precios de la energía. Hay que tener cara. Ricardo Rodríguez, Buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha afrontado en Berlín su cita más importante, pero también difícil toda vez. Olaf Scholz lidera las posiciones contrarias a la intervención del mercado energético. Y de hecho, en la comparecencia conjunta, el canciller alemán ha abogado por intercambiar puntos de vista sobre sus estrategias nacionales. A su lado, el presidente ha insistido en una acción urgente de los 27.
Para el gobierno de España es fundamental que el Consejo Europeo adopte respuestas concretas, urgentes e inmediatas, que permitan una acción eficaz para hacer frente a esta situación. Queremos trabajar sobre la base de un principio básico, que es la unidad.
La cumbre de la próxima semana es prioritaria para el gobierno y por ello Sánchez amplía su gira en el intento de vencer resistencias. El objetivo es lograr una posición mayoritaria alineada con sus tesis. Este lunes viaja a París para despachar con Emmanuel Macron y después a Bruselas, donde se reúne con el primer ministro belga, Alexander De Croo.
La guerra en Ucrania ha entrado ya en su cuarta semana. El ejército ruso ha vuelto a bombardear una zona residencial en Kiev y por primera vez varios misiles lanzados desde el Mar Negro han caído a las afueras de Leópolis, la ciudad por la que huyen miles de personas hacia Polonia. Según el jefe de la negociación rusa, ambos países siguen acercándose a un posible acuerdo sobre la posición neutral de Ucrania respecto a la OTAN. Todo ello con Putin dándose un baño de masas, propaganda dictatorial hasta el ridículo en Moscú, celebrando el octavo aniversario de la anexión de Crimea, un acto que le ha servido para vender la unidad y justificar así la invasión de Ucrania.
Poner fin al sufrimiento de la gente y el genocidio es la razón principal, el motivo operativo y el objetivo de la operación militar que hemos iniciado en Donbass y en Ucrania. Hacía tiempo que no teníamos una unidad así.
Evitar el sufrimiento de la gente, dice, qué cínico. En fin, mientras tanto, hoy se ha celebrado una reunión entre Joe Biden y su homólogo chino, Xi Jinping. El presidente de Estados Unidos le ha advertido que si ayuda militarmente a Rusia habrá consecuencias. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Tras una reunión de casi dos horas entre el presidente Biden y el presidente Xi, en la que el presidente de los Estados Unidos advertía al presidente chino de las implicaciones y de las consecuencias que conllevaría el apoyo de Pekín a la guerra de Putin, a los brutales ataques contra ciudades y la población civil de Ucrania, la portavoz oficial de la Casa Blanca no ha querido dar detalles sobre esas consecuencias, ni sobre si la Casa Blanca piensa que China está ahora, tras esta entrevista, más cerca o más lejos de ofrecer esa ayuda militar y económica a Rusia. China tiene que tomar una decisión por sí misma, decía Jen Psaki. Tiene que decidir de qué lado está y cómo quiere ser recordada en los libros de historia. Es una decisión que le corresponde al presidente Xi y al pueblo chino. La Casa Blanca tampoco ha querido dar detalles si el presidente chino se ha referido a la invasión de Ucrania tal y como es, como una invasión. En esta conversación telefónica, el presidente Biden subrayaba su apoyo a una solución diplomática de la crisis y ambos mandatarios coincidían en la importancia de mantener los canales de comunicación abiertos entre ambos países.
La quinta jornada de huelga de transportistas se ha saldado con 12 detenidos y 42 denunciados. El gobierno no se reúne con este grupo porque lo califica de minoritario, al que vinculan con la extrema derecha. María Jesús Montero incluso ha sacado a colación, te lo juro, a Vladimir Putin.
Quienes están impidiendo que los productos lleguen a los lugares del abastecimiento le están haciendo el juego a Putin, que lo que quiere es que esta invasión de Ucrania pues realmente provoque inestabilidad en el conjunto de los países europeos.
La madre que me... Lo cierto es que este paro indefinido ya empieza a notarse en la cadena de suministros de algunos productos frescos, especialmente frutas, hortalizas. Lo peor, al parecer, se prevé para este fin de semana. Marta Ruiz.
El sector agroalimentario con industria y distribución acumulan pérdidas de 600 millones de euros tras casi una semana de paro del transporte. 100.000 empleos están en peligro. Piden contundencia contra los piquetes violentos para evitar que la falta puntual de productos se convierta en un problema de desabastecimiento. Francisco Aranda, presidente de la patronal Logística 1.
Ya hay riesgo serio de rotura de la cadena de suministro en alimentos envasados, productos de limpieza, productos lácteos, pescado fresco, cervezas, alimentos perecederos y medicinas.
En la misma línea, Nuria Cardoso, responsable de comunicación de Asedas, la patronal de los supermercados.
Vamos a darlo todo para que no falte género, pero necesitamos que se garantice un transporte seguro.
La industria láctea, azucarera, aceituna de mesa o asturquimia dedicada a potabilizar el agua han parado la producción. El lunes lo va a hacer la conservera Calvo y no se descarta que se vayan sumando más desde la gran industria. El gobierno promete rebajas de los combustibles, pero no llegarán hasta final de mes, mientras que el gobierno luso bonificará a los transportistas con 30 centavos por litro de gasoil.
Hoy vamos a hablar de cocina, de historia y de la primera vuelta al mundo. Sí. La expedición de Elcano y Magallanes partió con 247 tripulantes a bordo de 5 barcos. Zarparon para abrir una ruta comercial con las Islas de las Especias, las Molucas. Calcularon que sería una travesía larga, que podía durar 2 años, así que decidieron cargar 500 toneladas de provisiones. Entre ellas, se llevaron 200 botes de sardinas, 10.000 kilos de galletas secas y hasta 7 vacas vivas para tomar leche fresca. Y es que los víveres son fundamentales para afrontar viajes largos en alta mar, en los que pueden pasar semanas sin atacar en ningún puerto. Para ello es fundamental organizar bien las comidas. No es sencillo alimentar una tripulación tan grande. ¿Cómo lo hacen? Bueno, nos metemos en la actual cocina del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. El buque escuela tiene una dotación de 243 personas, entre ellos 73 guardamarinas. Desde fuera parece imposible alimentar a tantas bocas de manera organizada. Son 7 personas en la cocina que trabajan por turnos para que esté activa casi las 24 horas del día.
Todos los días 250 personas, 4 platos, luego 3 por la noche de refuerzo nocturno. Es algo que son 24 horas y se ve algo difícil de asimilar, pero llevamos muchos años ya aquí y se hace ameno, se hace bien, cómodo y con una buena organización se realiza bien.
Es Javier Vargas, jefe de cocina, el encargado de supervisar que todo funcione. Embarcó en diciembre, pero lleva 21 años dirigiendo las cocinas de buques como Elcano. Después de comer, cierran para limpiar y dar comienzo al turno de cenas. Y por las noches, toca preparar el pan. Todos los días. Y lo que dé tiempo.
Vamos 6 por la mañana, desde 7:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Intentamos darnos un poquito de prisa para poder descansar media horita, una horita de mediodía. Y por la noche van 2 panaderos, que a la vez hacer pan, hacen refuerzo nocturno y preparan el bocadillo para el día siguiente. La verdura no la pican, no pelan patatas si tienen tiempo. Muchas veces no le da tiempo a todo.
Es curioso porque en la cocina del buque escuela no solo suenan fogones. La música es indispensable para el equipo de 6 cocineros que trabajan en ella. Hay 2 gallegos y el resto son de Cádiz. Manuel es uno de ellos. Reconoce que casi siempre gana el flamenco. Las canciones de Juanito Macandés son un habitual, pero admite que hay cierto pique a la hora de elegir qué suena.
Siempre tira más la tierra y lo que más escucha me ha llevado no es rock propiamente dicho, a lo que estamos acostumbrados, Triana y todo ese rollo, es más flamencao. Aquí son más de Extremoduro y ese rollo. Entonces hay una pelea ahí musical.
Vuela tranquila, aunque ya te espero.
Sobre todo lo que se ve y se huele es buen rollo. Son un engranaje muy compenetrado que no solo controla la cocina, sino también las reservas. Sí, los víveres. El buque tiene una peculiaridad. Las cámaras de frío son pequeñas. Eso obliga a pensar muy bien qué productos llevar, si son más o menos perecederos. La responsable de distribuir los víveres del Cano es Jessica Canto. Según lo mucho que se alargue la travesía, van adaptando el menú a las reservas de alimentos que quedan.
Tenemos que hacer antes una planificación antes de salir para saber lo que tenemos que llevar. También dificulta un poquito aquí la capacidad de las cámaras frigoríficas, que no está preparado para largos tránsitos. Intentamos sacar antes los productos frescos para aprovecharlos y ya luego no nos queda otro remedio que tirar un poquito más de seco.
Unos días antes de llegar a puerto, elaboraron una lista con la comida que necesitan. Jessica explica que hacer escala es siempre una buena excusa para apostar por productos locales de la ciudad donde se encuentran. Bueno, ahora que el buque escuela está en Barcelona, se han pasado, claro, por el mercado de la boquería. De hecho, el jefe de cocina ha participado esta mañana en un show cooking una demostración de cocina en directo para llevar un pedacito del Cano a este emblemático mercado barcelonés. Y es que, como él mismo conoce con orgullo, los menús del Buque Escuela tienen sus platos estrella.
A la gente suele pedir arroz negro, garbanzo con choco, de plato normal. Y luego las comidas protocolo y las recepciones pues ya se mera un poquito más y se hace unos aperitivos más elaborados. Esto es un restaurante, faltaría poner una estrella Michelin.
No hay que olvidar que la expedición histórica también tiene algo que ver con la gastronomía. Consiguieron especias hace 500 años que vendieron al llegar a España por 8 millones de maravedís. Sí, casi más de lo que costó la expedición. Clavo, canela, azafrán, nuez moscada. Hoy en día son productos que forman parte de nuestras despensas y están presentes en muchos platos de la cocina española. Sí, la cocina. Otra gesta más del Juan Sebastián Elcano. Llega el fin de, nos vamos al cine. Como todos los viernes, conocemos los estrenos de la semana.
Siempre hay alguien que sabe algo.
¿Tienes algo bueno que me quieras contar?
La verdad.
A ver si la encuentras.
Hay que cuidar a los amigos.
¿Amigos de quién?
Una cosa es buscar mierda y otra tirársela encima.
¿No te das asco?
Una de las novedades de la semana es una peli española protagonizada por el inconfundible Luis Tosar. Quien tiene todos los detalles es Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero?
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, esta noche nos hablas de dos películas, Código Emperador y La Unidad, dos formas del género policiaco. ¿Qué nos cuentas?
Código Emperador es la última película de Jorge Coira, un thriller de estos sobre las cloacas del Estado, protagonizado por Luis Tosar, que tiene, pues eso, sería el típico agente al servicio de Villarejo y compañía, resolviendo situaciones extrañas, a menudo de un modo poco moral que le afecta profundamente. Ese elemento dramático es lo mejor de el guión de Jorge Berrica Echevarría, este veterano guionista, que lo lleva bien Jorge Coira, que es el que ha dirigido casi todos los episodios de la serie Hierro, alguna otra película. Aquí se le ve sólido, aunque es una película un poquito irregular, la hemos visto muchas veces, las tramas. Y aquí está muy bien Luis Tosar, está muy bien también su jefe, que lo interpreta Miguel Reyán. Y la peli, lo único, es que es un poco irregular y luego además un poco dura, tanto en el tratamiento de la violencia como en el sexo. O sea, en ese sentido es mucho mejor producto, con mucha más intensidad emocional, con mucha más potencia visual, la segunda temporada de La Unidad. Estos 6 episodios que se emiten en Movistar Plus sobre esa unidad de la Policía Nacional especializada en el terrorismo yihadista, que en esta ocasión se enfrentan a aquellos son los objetivos de un comando terrorista que está en España. Es muy buena la segunda temporada, si ya era buena la primera, esta segunda confirma que Dani de la Torre es un director y un guionista magnífico, y en mi opinión está bastante por encima de Código Emperador como producto de género policiaco.
Bueno, ya sabes, a mí me encantó la primera temporada de La Unidad, esto hay que seguirlo seguro. Oye, ¿qué otros títulos pueden ser interesantes?
Entre los demás estrenos de esta semana, que hay muchísimos, por cierto, destaca otra película policial, La Protegida, esta vez son asesinos a sueldo. También da la talla en su debut Pierre Perreifel, que es un director que hace su primer largometraje de animación para la DreamWorks, Los tipos malos. Es bastante divertida, es una adaptación de las novelas gráficas de Aaron Babley, muy originales, y con un tono decididamente de cartoon, es decir, de cine clásico, con un ritmo agilísimo que va a gustar no solo a los chavales, sino también a los adultos, sobre todo a los que les guste la buena animación.
Cine policiaco y una peli de animación para toda la familia. Así viene la cartelera. Gracias, Jero. Hasta el viernes.
Aquí estaré si Dios quiere. Adiós, Ángel.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Jorge Dezcayar es embajador de España. Las relaciones entre Rusia y China, nunca uno contra el otro, pero nunca uno siempre con el otro, ¿verdad?
Juan Li, que es el ministro de Asuntos Exteriores, matizaba, decía, somos socios estratégicos, no aliados.
José Ignacio Torreblanca, que dirige en Madrid el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. La estrategia ya no es contar noticias falsas, ahora buscan agentes que defiendan su postura.
La versión oficial rusa es proporcional.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Un fin de semana para recordar una de las mejores sagas de la historia del cine.
¿Digan?
Terminator. Y Terminator 2, el juicio final.
Sayonara, baby.
El sábado y domingo por la noche, en 13.
Volveré.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
29.129. 2, 9, 1, 2, 9. Serie 39. 0, 3, 9.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que resumen de la semana. Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Quiero arrancar hablando de solidaridad, la de todos aquellos que están volcándose con los refugiados que salen de Ucrania. Hay muchos españoles que están viajando hasta allí para ayudar. Pedro Blasco es uno de ellos, va con Mensajeros de la Paz.
Estaban cantando los niños el himno nacional de su país, ¿no? En uno de los sitios donde tenemos recogidas a las familias allí, ¿no? En una especie de albergue, cantaba el himno nacional. Entonces yo vi que las madres no cantaban y le pregunté a una, y oye, ¿por qué no cantáis? Y dice, porque si cantamos, lloramos. Y si lloramos, nos ven nuestros hijos. Y nuestros hijos no nos pueden ver llorar.
Qué grande, ¿eh?
Sí, y esta semana se pasaba por esta linterna Javier Solana, exsecretario general de la OTAN, un hombre que se ha sentado muchísimas veces delante de Vladimir Putin. Esta es la descripción, Ángel, que hacía del presidente ruso.
Es un hombre, pues, como lo saben ustedes muy bien, difícil. Difícil de trato, que puede ser incluso en algunas ocasiones agradable y sonriente, etcétera. Es muy solitario y es enormemente mandón. Y cuando es mandón, puede humillar. Y eso es algo que no me gusta de él nada.
Y en esta linterna hemos visitado el buque Escuela de Juan Sebastián Elcano. Me ha encantado el reportaje desde el jefe de máquinas al que le has preguntado qué es lo que hace Silver, que es un velero.
Claro. Dice el tío, yo, lo menos posible.
Descansar. Claro. Hasta también la voz del Pater, Jairo.
Pater, me ha contado un pajarito que tienes tres gorras. Profesor de historia, cura y psicólogo, ¿es verdad?
Pues sí.
Tengo pajaritos del CNI en el barco. ¿Cómo distribuyes el trabajo? ¿Qué porcentaje?
No, eso es muy aleatorio. Porque como tengo la suerte de que los fieles no se me escapan, claro, los tengo todos aquí a bordo.
Que si se escapan se tiran al agua, tío.
Claro, no hay alternativa. No se le va a la gente de la iglesia.
Pater, muy grande.
Grande. Y ahora me gustaría rescatar el comienzo del programa de Herrera de esta mañana. Solo decir que no se come gente que hasta ahora de la noche sigue con la radio puesta. Porque a las 6 de la mañana, cuando era aún de noche, Herrera empezaba así.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles en este día de viernes. Si usted me pregunta cómo está la cosa hoy, yo le diré que como ayer, pero un poquito peor.
Madre mía, cómo está la vida.
¿Por qué? Porque si no se hace nada, la tendencia de las cosas es a empeorar.
Vamos ahí. Pam, 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 pam. Da gusto, ¿eh? 6 de la mañana da gusto. Qué dolor. Ay, qué dolor de vida. Ay, mi madre. Para darse la vuelta y seguir en la cama. Bueno, y mientras Herrera espanta a los oyentes, tú te encargas de hacerle la vida difícil a los entrevistados. Sí, lo digo porque solo a ti se te ocurre llamar a un atlético en pleno partido de Champions, y hay que tener mala leche, y encima ir dándole detalles durante la entrevista de cómo va el partido.
Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿tienes un ojo viendo el fútbol, Víctor? Reconoce.
Sí, porque soy atlético, sí.
¿Ha sido fuera de juego lo de ahora mismo?
No he podido verlo, no me ha tomado tiempo.
Por cierto, Manchester 0, Atlético de Madrid 1. Gol de Lodi.
Buenas tardes. Eso sí, es una buena noticia.
Que lo sepas. Menos ha sido buena noticia. ¿Has visto? A ver si acaba así. Estamos en el, está a puntito de terminar la primera parte.
Eso sí, pero que es una buena noticia.
Estoy hablando de la huelga, de lo, la falta, los precios, la energía, la falta de distribución. Y le estábamos jodiendo ver el partido.
¿Y tú has visto fuera de juego? Bueno, llegamos a este punto. Decir que has empleado toda la semana en hacer creer a España que eres humanitas, expósito, dispuesto a reventarle cualquier día el programa al de Bricomanía. No sé si sigue Bricomanía, por cierto. Pero nada bueno, más...
Nada ahí, más. Ahí sucedáneos.
Ah, sí, parecidos, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Hasta tuvo que aparecer tu mujer para desmentirlo.
Yo soy humanitas. Mira, acabo de hacer... Acabo de hacer en casa un baño. Hemos hecho el baño entero.
Hola, soy la auténtica manitas de este nuevo proyecto de cuarto de baño. Ángel realmente se ha dedicado a apretar tornillos o a sujetar un momento el espejo. Eso sí, el vermú lo pone para después. Chachi.
Chachi.
No vamos a comer. Si es que es madrileña también, tío.
¿A quién intentas engañar? ¿Por qué este ímpetu esta semana en parecer el de Bricomanía, Ángel?
Pues tío, hago cosas.
Bueno, y quiero acabar este resumen con una buena noticia. No, se me está diciendo Antonio. Dale, que nos quedamos sin tiempo. Lo adelantamos esta semana en la sección de ciencia. Han recuperado su legado, por favor, Antonio, fuera música. El de un grande de la radio. Han encontrado sus huellas, Expósito.
Sí, sí.
O las de un pariente suyo, quién sabe. Hablamos de John Uriarte.
Tienen más de 125 millones de años, superan los 50 centímetros de longitud, y no nos referimos a John Uriarte. Así son las inmensas huellas de dinosaurio que se han encontrado en Camarillas, en Teruel.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias.
Ahí lo tenemos. Qué grande. Ahí estaba él cuando estaban los tiranosaurios. ¿Te acuerdas, Ángel? Tú lo estudiaste, pues, ¿no?
De acuerdo. Perfectamente. Yo ya vi, yo conocí allí a John Uriarte. Yo era un joven estudiante y estaban sus huellas.
Y tu sueño era trabajar con él. Oye, ¿sabes con quién habría estado bien trabajar también? Con una persona que hace 5 años que nos dejó, y es el gran Chuck Berry.
¿Se ha muerto?
No me fastidies, que no.
Joder,
¿lo he matado yo?
Qué gusto. Pues dentro de 3 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, compañero, ¿cómo estás?
Oye, hoy nos vas a hablar de un personaje.
Uh-huh.
El padre Pablo,
uh-huh,
es ucraniano,
uh-huh,
y nos cuenta la guerra en directo.
Y tan en directo, estaba destinado cerca de la frontera con Rusia, en la ciudad de Mariupol. Durante días se le ha perdido el contacto, tanto a él como a su congregación. Se temía lo peor, Ángel, y sin embargo, ayuda a la iglesia necesitada ha conseguido localizarle. Es una historia con final feliz. Después de todo lo que pasó, consiguió huir por carretera junto a 200 personas más, burlando los puntos de control del ejército ruso a través de vías secundarias. Ha recorrido más de 1,000 kilómetros y ya por fin se encuentra sano y salvo en el oeste de Ucrania, en su ciudad natal, junto a su familia. Así es que merece la pena escucharle. Y además, como no, vamos a analizar el papel de la iglesia en el conflicto. Esta semana se han producido nuevos e importantes movimientos diplomáticos por parte de la Santa Sede.
Venga, te escuchamos en 2 minutos.
Hasta ahora.
Hasta, Irene.
Expósito. La linterna.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock. Marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.